James Petras nació en Boston, Estados Unidos, en 1937. Es un sociólogo conocido por sus estudios sobre el imperialismo, la lucha de clases y los conflictos latinoamericanos. Fue profesor de la Binghamton University de Nueva York, la Universidad de Pensilvania, y profesor adjunto de St. Mary's University de Halifax, en Canadá. Petras se describe a sí mismo como un revolucionario y antiimperialista, activista y escritor. Petras nació de un matrimonio griego procedente de la isla de Lesbos. Su primer trabajo fue el de pescador junto a su padre a la edad de 14 años. Pese a esto, su interés por los estudios prevaleció, lo que le llevaría más tarde a obtener la licenciatura por la Boston University y el doctorado de la University of California en Berkeley. Su nombramiento inicial en 1972 por la Binghamton University fue en el Departamento de Sociología. Precisamente, los campos de su investigación fueron desarrollo, América Latina, el Caribe y los movimientos revolucionarios. Trabajó con el Movimiento Sin Tierra de Brasil y el Movimiento Obrero Argentino. Entre 1973, Petras trabajó en el Tribunal Bertrand Russell sobre la represión en América Latina. Luego de 1973, y Petras es autor de más de 62 libros publicados en 29 idiomas y más de 600 artículos en revistas profesionales y diarios de todo el planeta. La verdad es, como siempre, un gusto, en este caso, reencontrarnos con él, con James Petras, que está en Estados Unidos escuchándonos en este momento. James, ¿cómo le va?
Estamos muy bien, Pablito. Escuchando esta biografía, que está bastante preciso.
Bueno, la hizo Pablito, precisamente, porque el que habla es Daniel, pero Pablito está acá.
Hoy lo va a escuchar a Pablo.
Hoy lo va a escuchar. No, para nada, porque en realidad ha sido célebre su frase de querer escuchar la voz de Pablito.
Pablito, quiero escuchar el voz de Pablito.
ve que la tenemos ahí cargada. Ha quedado muy simpática su expresión solicitándole a Pablo Alfano escucharlo, ¿verdad? Bueno, está aquí a mi lado, así que por lo menos lo puede saludar, Pablo, ¿verdad? ¿Sí, Pablo?
Sí, cómo no,
por supuesto. Saludalo al hombre. Bueno, Petras, ¿cómo anda? ¿Bien?
Sí, estamos bien, preocupados por los problemas que hemos enfrentado en el último periodo entre la violencia policial y el espionaje de la agencia de seguridad y las múltiples guerras que están ocurriendo en varios lugares involucrando el Pentágono. Tenemos los manos llenos y muchos pocos recursos para contrastar estas tendencias.
Claro. ¿Esa es la preocupación que se está viviendo ahora en Estados Unidos?
Sí, depende en el sector. Por ejemplo, los afroamericanos y latinos están muy preocupados por las agresiones policiales, los asesinatos de personas desarmados y la impunidad. Entre los sectores educativos y religiosos hay mucha preocupación por las guerras agresivas, particularmente las amenazas norteamericanas ahora a lanzar bombardeo en Siria, y con las agresiones apoyando Yemen, y pensamos que tal vez podríamos entrar en un conflicto con Irán, que no debe pasar, pero las presiones de los afiliados con Israel son muy fuertes para terminar las negociaciones de paz. Lo positivo son las aperturas a Cuba, las negociaciones con Venezuela, la idea de que podríamos llegar a un intercambio de embajadores con Cuba. Y otro problema más es que la falta de alternativas aquí. Hay muchas críticas y mucho descontento, desencanto, pero las opciones son muy limitadas. Tenemos Hillary Clinton, que estaba involucrado en todas las guerras de Obama, y también la derecha republicana, que parece más allá de lo común, extremistas que buscan conflictos en todas partes y quieren penalizar los inmigrantes.
El Tea Party, ¿no? Básicamente. Sí.
Faltamos alternativas, esa es la palabra. Hay personas, senadora Warren de Massachusetts, que han hecho muchas críticas a Wall Street, la desregulación de los bancos, la especulación, pero ella no es candidata, simplemente es una presión de la izquierda del Partido Demócrata. y tenemos un socialista, pero parece más el socialismo de Binner en Santa Fe, un socialista en palabras, pero en las acciones conforme más o menos con la línea del Partido Demócrata. Pero más allá de eso, hay mucha crítica en el mundo social, los foros en esta semana que viene, hay un gran foro sobre socialismo en la ciudad de Nueva York con expectativas de 5,000 participantes, académicos, críticos, activistas, que hay una cultura de izquierda, pero no tiene reflexión en el mundo político, más que nada en el mundo institucional.
Ajá. ¿Qué le parece si desandamos algo de lo que nos decía y repasamos algunos de estos temas que son realmente interesantes para nosotros que vivimos aquí en América del Sur por lo pronto, ¿no? Hablamos de Guantánamo y de esta recompuesta relación, o en vías de recomponerse, entre los Estados Unidos y Cuba. No hablábamos de Guantánamo, de Guantánamo quiero hablar yo. Lo que le quería preguntar es, Petra, ¿está Guantánamo dentro de este approach y aquella famosa promesa de este approach entre Estados Unidos y Cuba y aquella famosa promesa de cerrar Guantánamo de aquí al término del mandato de Obama?
No hemos recibido ninguna información confiable de que Washington está dispuesto a devolver Guantánamo a los cubanos. Utilizan Guantánamo como un centro de detención sin juicios judiciales. Utilizan como centro de tortura a los sospechados de Afganistán, supuestamente terroristas o sospechados de ser terroristas, y sirve para Washington un lugar offshore para poner sospechosos políticos internacionales sin pasar por el proceso judicial dentro de Estados Unidos, donde los presos tienen más
garantías,
más derechos, claro. un legal apropiado. Más allá de eso, Washington está extendiendo su militarización del Caribe. Esta semana Miami Herald anunció que 300 marines van a Centroamérica, supuestamente por razones de mejorar la seguridad de los ciudadanos, pero que son personajes y militares involucrados en la contrainsurgencia. Entonces, más allá de cualquier otra consideración, eso no es exactamente una medida de paz. No es exactamente en la agenda de Obama de devolver Guantánamo a los cubanos. Ojalá que podríamos pensar en eso, pero hasta ahora Obama está extendiendo la influencia norteamericana, no retirándola.
Claro, clarísimo. Gustó mucho también la expresión de offshore, ¿no? De la calidad de offshore que tiene Guantánamo a propósito, ¿verdad? De una especie de tierra libre, de esas garantías que Estados Unidos le da a los ciudadanos que son sometidos a juicios, ¿no? En principio, ¿no? Porque acá ni por juicios pasan. El otro tema que realmente preocupa y que ha estado más presente de pronto en los medios de comunicación masivos aquí en Uruguay y en el mundo son efectivamente las manifestaciones en contra de la policía, habida cuenta de los casos que ha habido de ciudadanos negros, ¿verdad? Muertos en confrontaciones, en algunos casos deleznables frente a fuerzas policiales que, bueno, en algunos casos están siendo investigadas y han sido encontradas culpables de estos hechos. Usted ve, Petras, habida cuenta de que usted es un hombre, además de mucho conocimiento como sociólogo, un tipo grande que ha vivido parte de la historia de los Estados Unidos, ¿ve conexión en estos distintos incidentes que se están dando lugar en distintas partes de los Estados Unidos? Esto arrancó en Ferguson, pero podría tener antecedentes y también, por supuesto, tiene muchos hechos posteriores a este. ¿Usted ve conexión con lo que fueron algunos de los levantamientos, ¿verdad?, en algunos barrios negros de los años 60 en los Estados Unidos?
Bueno, los años 60 eran grandes movilizaciones, grandes organizaciones de juventud. Yo estuve en la Universidad de California durante las huelgas generales que paralizaron las universidades y participamos junto con los barrios populares, particularmente los afroamericanos, y latinoamericanos en San Francisco, Oakland, Berkeley, y eso tenía un efecto sobre toda la política, porque en esa época los medios de comunicación de masas no eran tan perjudicados contra la oposición. Tenemos incluso locutores como Cronkite y otros que eran importantes, dando una visión más objetiva de lo que está pasando. Y ahora los medios son brazos del Estado, brazos que favorecen la policía, y cualquier emisora de televisión presenta telenovelas de policías, siempre son honestos, son conscientes, respetan los derechos, y que cualquier violencia es producto de los adversarios de la policía. Y este repite 100 veces por día en todos lados: la pistola resuelve los problemas, la policía está al lado de la gente que apoya la ley. Y este han dado una visión muy militarista, muy policiaca sobre lo que es la vida cultural aquí por la masa. Y más allá de eso, cualquier ciudadano está muy cuidadoso. Yo incluso, cuando me paran la policía para cuestionar por cualquier cosa, por alguna infracción de tráfico, si no muestras una actitud humillante, te empiezan a llamar la atención, te empiezan la agresividad. Aquí la policía tiene impunidad. Cuando un policía muere, hay miles de policías de todo el país que van al funerario. Es un gran acontecimiento. Los alcaldes, los gobernadores, los vicepresidentes están presentes, como es un mártir para el país. Y puede ser un tipo boludo que han tomado mucha licencia contra los ciudadanos, pero en este momento es un héroe nacional. Y eso es parte de la cultura aquí que han generado, particularmente a partir de la 9-11, que la policía es nuestro salvavidas, mientras tiene impunidad a violar los derechos de miles de ciudadanos en la vida cotidiana.
Claro. Yo estaba observando, y lo voy a colgar ahora en nuestros perfiles de internet aquí en Uruguay, el otro día, también a través de las redes sociales, estaba bueno porque es un video que en realidad trae una situación de un... bueno, ustedes saben, le digo esto a la gente aquí en Montevideo, evidentemente Petras lo sabe, que hay muchos estados en donde se pueden portar armas de gran calibre. Entonces hicieron un video, ¿verdad?, en donde se ve a un hombre blanco portando como una especie de metralleta, realmente un arma muy sofisticada, colgando en uno de sus hombros, que va caminando tranquilamente por la calle, por la vía pública. Se le acerca un patrullero y un policía comienza a dialogar con él y le empieza a hacer preguntas con respecto a si tiene la autorización del arma correspondiente, qué está haciendo, pero todo en un tono muy cortés, muy amable. Acto seguido, estas personas que han realizado este video intentan hacer un experimento que usted ya lo comprenderá cuál es darle la misma situación, o sea, poner a una persona negra, de color negro, caminando en la misma situación con un arma, y la reacción de la policía. Bueno, se imaginarán ustedes, y lo verán ahora en minutos ni bien cuelgue este video, cuál fue la reacción de la policía. Totalmente distinta. Mientras en el caso del blanco se acercaban amablemente para dialogar, face to face, o sea, a 10 centímetros, una distancia social, 20 centímetros nomás de la persona, y con total tranquilidad, a este ciudadano negro que venía en igualdad de condiciones, portando un arma que era la misma, en la misma ciudad, la policía se detiene el patrullero metros en plena vía pública.
Inmediatamente policía, sacan los revólveres.
Inmediatamente el policía abre la puerta y le apunta, le dice que se tiene que tirar en el piso. Por supuesto, le quitan el arma, lo detienen, llegan otros patrulleros, lo suben a uno de los patrulleros y lo llevan. Eso está pasando hoy en los Estados Unidos.
Sí, obviamente hay un gran problema aquí que va más allá de la policía, que es todas las leyes que han aumentado la desigualdad entre los negros y latinos y los blancos. Y dentro de los blancos la desigualdad también ha crecido, y hay frustración sobre el mal empleo, los bajos en salario, el trabajo de tiempo temporal, los contratos de basura, como dicen, que han generado tensiones, pero en vez de dirigir los ojos arriba a los responsables, empiezan las rivalidades entre blancos y negros obreros, la competencia y el racismo fomentado por los medios de comunicación, que los negros son peligrosos, los negros son violentos, los negros son cosas que no debes meter porque son personas peligrosas. Toda esta imaginaria es funcional porque las clases dominantes aquí, mientras no tienen oposición unido, hay división, hay fragmentación, no tiene ningún problema, no tiene ningún desafío. Deja a los negros y blancos abajo a pelear entre sí, unos que montan armas que creen que son Superman o algún soldado bravo. Este imaginario es todo fantasías porque son impotentes, impotentes en todo sentido, han perdido las hipotecas de sus casas, han perdido trabajo bien pagado, han sufrido la desindicalización, ¿y qué queda? Queda el fusil, queda este aura de ser blanco y otras cosas superficiales y frívolas, pero que están funcionando para tener una clase operaria, obrera aquí, muy débil, muy impotente, incapaz de defender sus derechos elementales. 92% mano de obra en el sector privado no está sindicalizado, no tiene derechos.
¿90%?
92%, señor.
Increíble.
No tiene capacidad de negociar colectivamente. Y lo que pasa es entre los que están sindicalizados, la gran mayoría simplemente consiguen mejores contratos para los que tienen más años. Y los reclutados en el último periodo, la mitad del salario de los que están ya ubicados. Entonces hay mucha fragmentación aquí.
¿En qué área me dice, perdón, Petra, que pasa
esto
en Estados Unidos?
Bueno, en cualquier área manufacturero. Por ejemplo, lo que queda de la industria automotriz. Los nuevos contratados ganan la mitad de los que tienen 5, 10 años o 10 años adelante. Y esta división crea resentimientos y falta de solidaridad. Cada cual busca la forma de sobrevivir. Y esta mentalidad se encuentra ahora en una forma bastante profunda. Más allá de eso, creo que debemos entender que lo que los negros sufren no es simple incidentes. Son problemas que acumulan. Por ejemplo, en Ferguson, donde empezó las primeras explosiones, el récord de la policía era casi 70% los negros tenían que pagar alguna multa por cualquier cosa, que un luz está no funcionando en automóvil, lo citan. Pero en realidad son muy selectivos en la forma que aplican la ley. Y ese está acumulando por años. Y años y años, cualquier que sale de la casa no sabe si va a volver a la casa porque la policía está persiguiendo, las patrulleras están circulando en los barrios buscando formas de indignar a la gente. Y en Los Ángeles y Nueva York la misma cosa, a pesar que en Los Ángeles la mayoría de la población son o latinos o afroamericanos o asiáticos, ya. Claro. Son mayorías, no son minorías.
Claro.
Pero las autoridades, el poder judicial todavía refleje la ideología de raza. Y podríamos decir una cosa más, por ejemplo, en algún acontecimiento en Baltimore, si echas una mirada a la policía que están en juicio, de los 6 policías en juicio, 3 son negros. Entonces, el hecho de simple reclutar negros a la policía pensando que eso va a disminuir la represión es falso, porque una vez que reclutado, el negro cambia, se ajusta a las normas dominantes, asume la misma actitud racista que los policías establecidos.
Petras, ese 92% que usted me decía no están, digamos, contenidos por la seguridad social, etcétera, etcétera.
En el sector privado. En el sector privado. Hay porcentajes un poco mejor en el sector público. Por ejemplo, podríamos decir que solo unos 20% de los empleados municipales y federales están sindicalizados. Pero ojo, muchos no tienen derecho de huelga. Son sindicalizados para negociar, pero no tienen la arma de decir si no conseguimos un contrato bueno, podemos ir a huelga. No, está por sindicalización, está permitido, pero la huelga está prohibida. Entonces, entre el sector sindicalizado y el sector público, están virtualmente desarmados.
Claro, y ese 92% era no de ciudadanos de color, sino de todos los ciudadanos, dice usted que están.
Sí, exactamente.
Ajá. Lo que es realmente tremendo, ¿no? Digo, estamos hablando prácticamente de la totalidad de trabajadores del sector privado, ¿verdad? Por lo menos en esa área que usted hablaba con nosotros. La verdad que es bastante fuerte y, de hecho, esas informaciones no llegan, ¿no? Me parece no traspasar las fronteras de los Estados Unidos en materia informativa. Ya están colgados, si lo quiere ver la gente en Internet, esto que les decía, ¿no? Es un video de qué ocurre cuando un hombre blanco camina por una calle con un arma denominada AR-15, que parece una metralleta realmente, que es lo que pasa cuando un hombre en la misma condición, simplemente que negro, camina por la misma calle, con el mismo tipo de arma y bajo las mismas leyes. Bueno, lo que ocurre, lo verán ustedes en esos 5 minutos de imagen, es absolutamente distinto, como ya lo contábamos con James Petras en esta charla. Bien, pasando revista, digamos, a todos los temas que ya hemos hablado, nos hablaba algo al principio del tema de la NSA, de las escuchas, del cibercontrol que se tiene ahora sobre todos los ciudadanos en el mundo. ¿Quiere agregar algo más en ese tema?
Bueno, estamos enfrentando una gran confrontación en el Congreso ahora. Lo que queda, el sindicalismo está realmente montando una campaña contra el trato de libre comercio que Obama está empujando con la derecha republicana y algún sector demócrata. Y eso va a perjudicar más los empleos que tenemos, porque con el trato libre comercio los sindicatos no tienen ningún control sobre las fuentes de trabajo, las regulaciones que tenemos sobre el ambiente, legislación social va a ser suspendido y van las decisiones y juicios van a pasar a autoridades afuera de los sistemas electorales y pocos controles que tenemos actualmente. Hemos visto cómo el trato libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México nos costó miles de empleos en automóviles y los salarios han bajado y la legislación social está debilitado y más que nada hemos perdido la posibilidad de influir las cosas y creo que todos los tratos de libre comercio son muy importantes para el capitalismo porque abre la posibilidad de ajustar las leyes nacionales a las normas que imponen autoridades absolutamente afuera de cualquier control legislativo y electoral. Es que decir, el trato de libre comercio centraliza el poder en autoridades administrativas que no son sometidos a los procesos democráticos. Y hemos visto cómo eso ha resultado en una disminución de los derechos que tenemos, el empleo que tenemos, los mejores salarios que teníamos, etcétera, y mayor influencia sobre la contaminación del ambiente. También pasa a las autoridades internacionales y ellos deciden en función de las corporaciones multinacionales que están a su lado.
Claro, clarísimo, clarísimo. Petra, es lo último que quiero determinar en lo que hablábamos de ese 92%, porque yo dije, no tienen seguridad social. Y me dicen por aquí amigos que están en el tema que sí tienen seguridad social, pero que no tienen las mejoras de los sindicatos. ¿Es así? ¿O que pueden lograr los sindicatos cuando alguien está sindicalizado? ¿Eso es así?
Bueno, el seguro social es algo que pagamos toda la vida. No es ningún regalo de gobierno, es nuestro ahorro, y que se aplica cuando llegamos a la edad de jubilación. Ahora han aumentado la edad, ahora es 67 años, y cuando más mucha gente mueren y pagan toda la vida, después mueren a las 66, 67 años,
sí, es cierto,
y no
eso.
Cobran nada.
Es cierto eso.
Pero
es
pero es obligatorio en cualquier empleo pagar el seguro social, un 9% del salario.
Claro.
Pero lo que pasa es un millonario paga hasta un tope. Es que decir, arriba de 100 mil dólares por año no paga más que el trabajador simple. Y entonces 9% de lo primer 100 mil, pero si es millonario, 900 miles de dólares no están pagados, no está pagando el impuesto de seguridad social, pero reciben el mismo monto que cualquier otra persona. Entonces es un impuesto regresivo, pero por lo menos, y digo eso, por lo menos la seguridad social público, todavía público, es la única garantía por 25% de los jubilados. Principal fuente de ingresos son los 1.000 o 1.500 dólares que reciben mensual para sobrevivir. Y ahora los derechistas, incluso algunos demócratas, quieren privatizar la seguridad social, entregar todo este dinero a los especuladores de Wall Street, que no hay ninguna garantía que vas a recibir el salario si ellos inviertan en una forma equivocada.
Claro, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, vio que lo hicimos al revés. En realidad no le pedimos que hablara sobre temas que son su especialidad de América Latina, sino enterarnos a través de usted de lo que está aconteciendo en Estados Unidos. Y por eso le somos agradecidos. Seguramente muy pronto volvamos a estar en contacto telefónico. Ahí sí, de nuevo, para volver a América, para que usted nos diga, bueno, como siempre, sus acertadas impresiones de lo que está ocurriendo aquí en el continente. Petra, le agradecemos. ¿No escuchó voz de Pablito? Porque Pablito está acá al lado, apunta cosas y está escuchando.
El socio silencioso. Pablito está tomando nota para después subirlo,
bueno,
a la
Pablito,
página web.
La otra vez lo combinamos y tal vez cuando
me pelan a mí
y lo echo. Video, puedes invitarme a un buen corvina asado.
Una corvinita asada con un vinito.
¿Qué tal?
Exactamente.
Eso está bien, lo que le propuso. Realmente sí.
Bueno, compañeros, vayas con Dios, pero no olvides Marx.
Por supuesto.
Por supuesto.
Gracias, Petra. Un abrazo grande.
Un abrazo,
siga bien.
Chao.
Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.